afloja las medidas ante el descenso de los casos en ese país. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Gracias como siempre por la sintonía. Bueno, contra las cuerdas, el gobierno cubano autoriza la importación sin límite de alimentos y medicinas.
Tengo un amigo que estaba viendo la mesa redonda y cuando Marrero anunció esto dijo, ¿ahora? Así dijo, así respondió.
Bueno, la Fiscalía, esto sí es importantísimo también, ¿no? La Fiscalía de Cuba y el Ministerio del Interior anunciando juicios rápidos para los manifestantes y condenas de hasta 20 años de privación de libertad.
Increíble.
Y junto a esto se está reportando que la policía está confiscando teléfonos móviles en Santiago de Cuba para identificar a los manifestantes en los videos.
Sí, eso es. Bueno, yo me acuerdo.
Es una táctica.
Nosotros aquí en este programa reportamos que nos estaban comentando que una de las cosas que estaban haciendo en San Antonio de los Baños, ¿se acuerda? Donde el foco, sí. el epicentro de estas, de estas protestas populares en Cuba, estaban buscando las cámaras de las tiendas, de las principales arterias, las tiendas que tenían cámaras, las estaban buscando para con el identificador de rostros buscar la gente que estaba en la calle.
La cacería de brujas.
Exactamente, parece que el gobierno cubano quiere ahora poner como delincuentes a todos los que salieron a protestar por sus derechos dentro de Cuba. Va a ser interesante, vamos a ver qué van a hacer y cómo lo van a justificar. Sabemos cómo lo van a justificar, acusándolos de delincuentes. Bueno, hoy vamos a tener en el programa Dimas Castellanos. Dimas Castellanos, como todos lo conocen, periodista independiente y una gente muy capacitada, sobre todo en sus análisis de la situación en Cuba. Vamos con Dimas.
En las noticias como son... Tertulia.
Muy bien, le damos la bienvenida a Dimas Castellanos a esta tertulia de las noticias como son. Dimas, ¿cómo estás?
¿Qué tal?
Yo estoy bien personalmente. Saludos para ustedes, todos los colegas del programa y a los oyentes también.
Muy bien, muy bien.
Bueno, pues arrancamos la tertulia.
Sí, señor.
El gobierno cubano en una declaración, en una reacción más que todo a las protestas populares del 11 de julio, ha anunciado el miércoles que autoriza de manera excepcional a los pasajeros que lleguen a la isla de importar alimentos, productos de aseo, medicamentos. ¿Qué más faltó, mi amigo?
No, nada. Alimentos, productos de aseo y medicamentos, alimentos y productos de aseo.
Bueno, la entrada al país, a Cuba, de estas mercancías será sin límite de valor de importación y libre de pago de aranceles. Así dijo el primer ministro Manuel Marrero. La medida, que estará ya en vigor hasta el 31 de diciembre de 2021, fue anunciada por Marrero en una mesa redonda donde explicó también que estos productos deben estar diferenciados del resto del equipaje, es decir, tráigalo pero aparte.
Sí, sí.
Marrero recordó que en la actualidad la entrada de los medicamentos se encuentra exenta de pagos de los derechos arancelarios y que se autoriza su importación no comercial de hasta 10 kilogramos. El primer ministro puntualizó que se exceptúan, oiga esto bien, de estas nuevas medidas los viajeros que lleguen a través de Cayo Coco y Varadero con motivos turísticos y que según una medida reciente solo pueden entrar con una maleta.
Esto, o sea, por un lado usted piensa que se está pues liberando todo, la entrada de alimentos, pero por otro lado usted ve las restricciones.
No quieren que por los polos turísticos entre este tipo de
medidas. Nada más que
de mercancías, ¿no?
Por La Habana, que es el único aeropuerto autorizado.
Cuando usted va al polo turístico, la maletica y más nada.
Exacto.
Y Marrero reconoce la escasez de medicamentos en instituciones hospitalarias y en la farmacia. Dijo que la actual crisis es debido al déficit de divisas y que esto ha provocado la falta de fármacos. Según asegura, Los que más escasean, entre otros, son los antidepresivos, los antibióticos, analgésicos. No, básicamente escasean todos.
Es que además
casi todos.
Ha dado la lista, como un buen farmacéutico, ha dado la lista de lo que hace falta que lleven.
O como un médico desesperado, como hay muchos que nos han contado la situación que tienen en los hospitales.
Así es. Uh-huh. Vamos, tenemos algunas opiniones, porque yo creo que esta es la noticia que puede estar, digamos, de boca en boca entre los cubanos. Bueno, ¿y esto qué cosa es?
Vamos
ahora,
primero,
una migaja, como lo han identificado algunos. Vamos a escuchar algunas opiniones.
Vamos a comenzar con una opinión y pasamos a Dimas para su análisis.
Muy bien, Dimas. Comenzamos con Joanny Sánchez. Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, habló sobre, ella incluso dijo migajas, estas migajas. Vamos a escucharla.
La Aduana General de la República de Cuba, una de las entidades más aborrecidas, señoras y señores, por los cubanos, junto a la empresa de telecomunicaciones de Cuba, ETEXA, y el Ministerio del Interior y la Seguridad del Estado, es sin duda la aduana, por sus constantes confiscaciones, limitaciones, absurdas restricciones para importar productos básicos y necesarios en este país. Bueno, contra las cuerdas de las protestas, contra las cuerdas de la presión popular, el régimen cubano ha abierto o ha lanzado más bien una migaja de apertura, y se trata de permitir hasta el próximo 31 de diciembre que entren a la isla a través de viajeros personales, o sea, en el equipaje de los viajeros y de los propios residentes en Cuba que viajen y regresen, todos los alimentos, los productos de aseo y los medicamentos que quieran traer, sin límites de acceso de entrada por parte de la aduana hasta, reitero, el 31 de diciembre. Esto, por un lado, voy a hacer la lectura de que esto es una flexibilización que se pudo haber hecho hace mucho tiempo, cuando comenzaron a faltar las aspirinas, los termómetros, los medicamentos básicos. El oficialismo cubano pudo haber hecho este gesto, que evidentemente ha quedado claro que era de voluntad política, no dependía de ningún otro gobierno, no dependía de nadie más que no fuera de la Plaza de la Revolución de La Habana. Ahora lo han hecho después de meses y meses, señoras y señores, en que se nos ha estado muriendo gente por medicamentos básicos, por no tener acceso a fármacos para enfermos crónicos, por ejemplo. Entonces ahora abren, esto sin lugar a dudas va a traer un alivio. Tenemos muchas familias, incluso la mía, que tenemos pacientes con enfermedades crónicas sin acceso a los medicamentos que necesitan tomar prácticamente cada día, y esto va a aliviar sin duda. Pero ¿es suficiente? No, claro que no es suficiente, porque no solamente el acceso a los medicamentos y a los alimentos fue lo que llevó a los cubanos a las calles. Había un reclamo, y hay un reclamo evidente, de libertad, de apertura política y de fin del actual sistema. Así que bienvenidos los medicamentos, bienvenidas las medicinas, pero cuidado, no nos dejemos distraer ni lanzar migajas para conformarnos. Además, esto pone el problema, lanza la pelota en otra dirección, porque nos vuelve a convertir en el pueblo mantenido desde afuera, dependiente del exilio, y los que no tienen familias emigradas y los que no tienen un pariente al otro lado del estrecho de Florida. Así que sí, bienvenidas a esas maletas, pero recuerden, la libertad no cabe en una maleta.
Claro, Marrero no dijo que el problema está en la presión que le puso la calle.
Claro, no, por eso siempre decimos, en una clara reacción a las protestas populares. No cabe, no hay quien diga que esto no es una reacción a las protestas populares.
Vamos con la opinión de Dimas.
Sí, creo que lo primero que yo destacaría es que se manifiesta la voluntad política sostenida de no hacer lo que hay que hacer, de no introducir los cambios que la realidad está demandando a grito, de no perder el control totalitario de la población. Y a eso responde que en un momento de crisis, cuando se produce una presión como que la que se produjo en estos dos o tres días, algo inédito en la historia de Cuba, no en la etapa de la revolución, eso es inédito en la historia de Cuba, y que ante esa presión que lo único que correspondería era asumir la voluntad política correspondiente para introducir las medidas que hacen falta, empezando por la economía, para crear riquezas y tener divisas producto de las riquezas y no de las relaciones exteriores y de las remesas y del turismo solamente, sino de la economía, de la producción. Como eso no hay disposición para hacerlo, pues ante esa presión interna, pues yo creo que voy a calmar a los cubanos ahora, a los reclamos, permitiendo la entrada de medicina. Y además es un reconocimiento de la gran crisis, una crisis humanitaria que hay en Cuba con los medicamentos, porque están en falta no solamente en las farmacias, sino también en los propios hospitales, en las farmacias de los hospitales. Uh-huh. O sea que yo veo dos cosas ahí. La voluntad política de no cambiar nada es que pueda afectar el poder. Segundo, ante la presión, ceder en lo mínimo posible. Y por lo tanto, eso lo único que augura, como eso no es sostenible, como ninguna de las medidas que toman en el desespero da resultado de un empeoramiento, porque eso es totalmente insuficiente. Giovanni lo calificó de migaja, pero es totalmente insuficiente. O sea que eso lo único que va es agravar la situación que hay en el país.
Quiero calzar las opiniones de Dimas Castellano y las de Giovanni con un emprendedor cubano. Le preguntamos a Ángel Rodríguez Pita, desde La Habana también. Ángel Rodríguez Pita nos dijo, bueno, pues no sé, esto no es ni tan siquiera una curita. Esto es algo distinto. Vamos a escuchar a Ángel Rodríguez Pita.
Bueno, creo que son medidas insuficientes, que son medidas tardías y que para nada satisfacen las necesidades sociales ni económicas de la población cubana. Por otro lado, considero que estas medidas lo que intentan es ser vendidas a la opinión pública para dar la impresión de cierta, vamos a decir, cierto aperturismo del gobierno cubano, pero realmente no hay ninguna visión aperturista y para nada se solucionan las necesidades más básicas. Por otro lado, el gobierno con esta medida lo que está dando a entender, incluso ya de su incapacidad para el diálogo, su incapacidad, incluso con su falta de reconocimiento de la realidad objetiva del pueblo cubano. Esa medida está enajenada totalmente del contexto y, en tal sentido, parece estar fuera de lugar. Primero que todo, ¿por qué? Y eso hay que aclararlo. Está fuera de lugar. Porque en este contexto ahora mismo no hay viajes para Cuba. Entonces, si no están sucediendo los viajes a Cuba desde el exterior, ¿cómo vamos a invitar a que lleguen entonces las personas desde el exterior con artículos de aseo y alimentos? Sería algo inaudito. Y por otro lado, la pregunta que me hago es la siguiente: esta medida está en contraposición totalmente con las tiendas en MLC. Esas tiendas en MLC, si llegado el caso las personas comenzaran a arribar al país con artículos de aseo y alimentos, bueno, pondrían en riesgo a esas tiendas en moneda libremente convertible. Entonces realmente, vaya, parece algo de películas infantiles lo que ha intentado proponer el gobierno cubano.
Ahí está. Era Ángel Rodríguez.
Y lo que él dice es verdad.
Claro.
Hay tiendas con
y entonces
con
ahora,
MLC. Yo puedo traer jabón, detergente, pasta de dientes, papel sanitario importante también.
Sí, importante.
Y como que es una
nada,
situación.
Porque lo hacen a lo loco, lo hacen como para tratar de salir del
desesperados.
Paso de desesperación. Claro. En ese sentido también el economista, nos buscamos también a un economista, Orlando Freire, desde La Habana también, que nos analizara desde el punto de vista económico. Ya lo hizo Giovanni Sánchez, bueno, como periodista, el análisis, Ángel Rodríguez Pita como un emprendedor y también Orlando Freire como economista.
Bueno, yo lo veo en el sentido de que tratan de suplir un poco la ineficiencia productiva del gobierno cubano y la posibilidad de importar esos artículos. O sea, el único remedio que les ha quedado para paliar un poquitico la situación es estimular la entrada de esos productos, de alimentos, aseo y medicamentos. Es una medida, como usted dice, de desesperación, pero ellos tratan de hacerla para ver si con eso pueden más o menos aminorar un poco el desabastecimiento que hay en el país de esos renglones. Ellos lo que están haciendo es aplicar, como se dice vulgarmente, curitas de mercurocromo, para ver si con eso resuelve. Pero a la larga no resolverán definitivamente.
Yo creo que todas las opiniones coinciden.
Claro, yo creo que sí. Resumimos esto contigo, Dimas, nuevamente. Vamos a Cuba.
Sí, es que yo diría que no se trata ni de paliar, porque si se pudieran sacar cifras exactas, yo estoy seguro que eso no resuelve ni el 2% uh-huh. de las necesidades. Yo creo que esto tiene la otra arista, además de las dos que yo había dicho, la otra arista de esto es que hay una campaña internacional por la crisis de medicamentos que hay en Cuba, de una ayuda internacional. Y entonces, como un país como este, con un sistema totalitario, no puede permitir eso. Y la respuesta esta es que es una respuesta más para el mundo que para solucionar el problema interno en Cuba, ni para paliarlo. Es una respuesta para que la gente crea que no hace falta, o sea, crear la imagen de que no hace falta ninguna ayuda internacional, humanitaria, y que todo eso es una patraña para tratar de intervenir en Cuba. Y bueno, enredado en esas cosas que son, como dijo alguien ahí, cuentos de niños que no resuelven la situación. Sencillamente no hay voluntad política para resolverlo. Si la hubiera, después el lunes, cuando el presidente regresó de San Antonio, uh-huh, y al otro día martes, cuando se presentó con todo su consejo de ministros ahí, no hacía falta, nada más que hacía falta él solo en 10 minutos, diciendo, se han cometido tales y tales errores, la culpa no solamente es nuestra, la pandemia, qué sé yo, las medidas de Estados Unidos también, pero nosotros también somos corresponsables. Pero como lo primero es el pueblo, vamos entonces a tomar medidas que no habíamos querido tomar, lo reconocemos. Las medidas son estas, medidas, pequeñas y medianas empresas, libertad, claro, para esto, libertad para lo otro, y eso es 10 minutos, y tuvieron 4 horas y media en eso.
Y no dijeron
y eso lo que le hace es más daño al prestigio del gobierno, se están hundiendo.
Así muy bien, es. Vamos a pasar a la próxima página.
Estás escuchando las noticias como son.
A esta respondería cualquier cubano. La cosa está dura.
Claro, claro. Y es el escarmiento. Por un lado quieren ayudar al pueblo y por otro lado dar el escarmiento.
Ahí voy. El gobierno anunció que los detenidos y desaparecidos tras las protestas pacíficas desde el domingo podrían enfrentarse a juicios sumarios en 96 horas. Y en los casos que las autoridades consideren graves, las condenas podrían ser la mitad de lo que establece la ley para los delitos imputados.
Estamos hablando de años.
Sí, señor. El vocero del régimen, Humberto López, dijo que los detenidos en las manifestaciones pueden ser acusados por los delitos de desorden público, instigación a delinquir, robo con fuerza, resistencia, atentado, lesiones, desacato, daños a la propiedad y propagación de epidemias. Esto fue en el programa este Hacemos Cuba. Los detenidos en las protestas están fundamentalmente entre los 25 y 37 años, detalló la coronel Moraima Bravet Garófalo, jefa de la Dirección General de Investigaciones del MININ. Y por su parte, Liznay María Mederos Torre, que es la fiscal jefe de la Dirección de Procesos Penales de la Fiscalía General de Cuba, dijo, y cito, estamos evaluando la participación de cada una de las personas en estos hechos. El que organiza, quién es el que promueve, quién es el que instiga, quién es el que financia, quién es el que ejecuta los actos.
Yo no sé, cuando dijeron, es que es increíble, dije, hemos detectado a muchachos de 14 y 15 años en estas actividades vandálicas. Muchos vienen de familias marginales. Los propios padres, algunos, han estado presos. Es decir, yo no estoy acostumbrado a que autoridades hablen así de los residentes de un país.
Tengo el complemento de esta nota que recogemos desde Santiago de Cuba. Se está reportando que la policía continúa con las detenciones días después de las protestas, uh-huh, ¿no? En más de 40 ciudades de la isla. En Santiago de Cuba, el miércoles, un joven de 20 años fue apresado en la calle Corona entre San Antonio y San Ricardo, cerca donde se comenzaron las protestas el domingo, acusado de estar filmando. La zona fue cercada y blindada militarmente. ¿Qué pasa? Bueno, se está denunciando que ahora la policía está decomisando los teléfonos móviles, los celulares, buscando identificar a los manifestantes en los videos.
Qué cosa más grande, Dios mío. Y después dicen que no es un régimen dictatorial con el control absolutamente de todo. Dimas.
Bueno, lo primero es que para mí hay una gran manifestación de miedo en el gobierno y trata de disfrazar ese miedo con una supuesta valentía en la televisión. Tomar como línea principal de la Fiscalía, etcétera, y del Ministerio del Interior, el procesamiento de todo eso no tiene otro objetivo que además amedrentar y meterle miedo al resto de la población, porque ha pasado una cosa muy grande. Se perdió el miedo. El miedo es contagioso, pero la pérdida del miedo también es contagiosa, y estamos en la etapa esta de la pérdida del miedo, y eso es una situación que ellos no se la esperaban, porque no han sido capaces de prever nada. Por lo tanto, lo que se le ocurre es los métodos que ellos conocen, dar un escarmiento para que nadie se atreva, como si las personas que han sufrido, que tuvieron esa experiencia ahora en las calles, que sabe que nadie les mandó ni nadie les pagó, sino que están por su propia voluntad, fueran a amedrentarse por eso. Y eso es lo único que hace que lo complica, porque la mayor crítica internacional que hay es la represión. Y en vez de dar la imagen de que se va a aflojar en ese sentido y a permitir algunas libertades, lo que se anuncia es mayores medidas, amenazando hasta con 20 años, además como si este gobierno fuera a estar ahí dentro de 20 años en el poder. O sea que eso no tiene ningún sentido. Lo otro es huirle a la solución de los problemas. Y sencillamente esto llegó a un punto que demuestra que el gobierno es incapaz por sí solo de salir de la crisis. El gobierno totalitario anuló todas las demás fuerzas, la sociedad civil y todo, porque ellos solo iban a resolver los problemas de Cuba. Llegó al punto que la crisis reventó y no pueden resolver el problema, eso está claro. Por lo tanto, hay que darle paso a otra fuerza. Y no es que abandonen el poder, yo no estoy pidiendo que abandonen el poder, pero hay que llamar a líderes, a las personas que han estado con eso y entrar en un diálogo, esa debe ser la gran noticia. Vamos a conversar con estas personas, a dialogar, a ver cómo entre todos buscamos una salida a los problemas del país, que es una salida de todos los cubanos. Y hacer lo que han hecho los gobiernos en los tiempos de crisis, la amnistía más bien. Yo creo que sí, las personas que hicieron vandalismo, que rompieron, se les puede juzgar, pero más importante es juzgarlo como un juicio moral, para dar una lección. Pero usted no puede hacer eso si al mismo tiempo no lo acompaña de las medidas de cambio para que eso no produzca. Las causas de lo que ocurrió siguen vivas y se van a seguir empeorando si el camino de ellos, en vez de ceder, en vez de dialogar, es seguir reprimiendo. Y el tiempo se les agotó, el tiempo se agotó totalmente para ellos. Están fuera de tiempo.
Imagínese usted, hay una última nota, José Luis, que tiene que ver con esto, y es que la estamos recogiendo de 14 y medio, y es que están movilizando a trabajadores, les están dando palos, o sea, maderos, bates, cañabrava, qué sé yo, le están dando pedazos de troncos, de palos a los trabajadores para que lo tengan preparado en sus centros de trabajo, y si ocurre una manifestación, claro, estamos lugares muy escogidos, pues que salgan a enfrentarse a esa manifestación. Imagínese usted un gobierno que hace eso para defenderse de la gente que les protesta. Es horrible.
En estos momentos, perdóname, Dimas, claro, ¿sí? Estoy mirando el Observatorio Cubano de Derechos Humanos y tiene que ver con la información anterior, ¿no? Está denunciando la indefensión de los detenidos en Cuba durante las protestas de los últimos días, ya que los tribunales estarán cerrados durante una semana, y señalan que tienen los informes recibidos desde la isla. Las estaciones de policía no están recibiendo a los abogados contratados por familiares para representar a los detenidos. Las prisiones también están cerradas y muchos detenidos han ingresado en prisión como medida cautelar y permanecen incomunicados.
Son a los que van a condenar, de acuerdo a lo que Humberto López dijo en su programa con la coronela y con la fiscal. Nos queda un minuto, Dimas, y la situación en Cuba realmente está complicada. Si bien es complejo, como dice el gobierno cubano, la situación con la COVID-19, yo creo que se le ha complejizado también la situación social en Cuba.
Yo por eso escribí un artículo hace unos días que parece totalmente contradictorio, incluso algunos de los lectores lo consideran contradictorio en este momento, que en un momento de tanta represión, de tanta crisis, de este alzamiento popular, se esté hablando de diálogo. Bueno, pues yo insisto en que lo que se va a imponer al final, incluso aunque hubiera una matanza en Cuba, ojalá y no ocurra, y ruede mucha sangre, al final hay que sentarse bien para despedir a los que están en el poder, bien con los que cojan el poder, pero es que el diálogo es un método permanente para poder llegar a soluciones sin violencia. Y después, lo más malo es que al diálogo siempre se acude después que ya están los muertos y la sangre. Lo ideal siempre es acudir antes. El gobierno se ha negado al diálogo, pero ante la presión internacional que hay tan fuerte ahora, ante la pérdida ya de la mitad del apoyo que tenía dentro del país, ante la crisis económica tan profunda, ante el hastío y ante esta repercusión que ha tenido en el mundo lo que ha ocurrido, sencillamente al final o hay un problema entre ellos ahí y se da un golpe, o van a tener que llamar y empezar a tratar con otras fuerzas porque no tienen salida por sí solos. Claro, no, sí, hay salida para el gobierno por sí solo.
Y Dimas habla de un diálogo entre cubanos dentro, claro, de Cuba. No es que el gobierno ahora quiera dialogar con Washington o con la Unión Europea.
El problema es que solucionarlo entre cubanos.
Dentro de Cuba. El problema, Dimas, está dentro de Cuba, no
Dimas
está en Washington.
Castellanos, se nos terminó el tiempo, lamentablemente. Muchísimas gracias por estar
como
acá
que a
en la tertulia.
Al gobierno, se le acabó el tiempo al gobierno.
Bueno, el tiempo del programa también. Con esto cerramos la tertulia. Gracias, Dimas Castellanos.
Muy bueno.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Bueno, la reacción del régimen cubano ante los sucesos del 11 de julio, las mayores protestas jamás ocurridas en toda la historia de Cuba por su origen, extensión, masividad, profundidad y demandas, ha seguido el modelo yugoslavo, convocatoria desde el Estado a una potencial masacre, dura represión contra ciudadanos desarmados, rearme ilegal de turbas paramilitares y razias nocturnas ¿para qué? Bueno, detener a manifestantes, en su mayoría jóvenes. Así denuncia desde la isla el más reciente comunicado del Consejo para la Transición Democrática en Cuba, bajo el título de Declaración entre Hostos.
Sí, señor. 11J. Ahí lo podemos pues identificar de esa manera. 11 de julio, igual que el 27N, pues ya podemos hablar del 11J. Y el 11J, no cabe la menor duda que este 11 de julio ya hay que hablar de un antes y un después. Es que ya lo estamos haciendo inconscientemente, pero conscientemente también. Ya hablamos de lo que pasaba antes, de lo que pasa ahora, de lo que se hace ahora, consecuencia de lo que pasaba antes. Y lo que se está haciendo o está tratando de maniobrar el gobierno tras la presión popular que se le puso. Hoy hemos invitado al programa, gracias a Dios, ya lo tenemos vía telefónica desde La Habana, y digo gracias a Dios porque estuvo un par de días en prisión, o por lo menos en una estación de policía, preso, detenido. Intentó unirse a los manifestantes, por lo menos sin... por lo menos estar, acompañarlos, ver lo que estaba pasando, sentir el fervor de lo que estaba pasando, de las peticiones, como debe hacer un activista, como deben hacer los activistas que están dentro de Cuba, sin ser un organizador ni nada, pero bueno, saber lo que está pasando en sus alrededores, para eso es un activista de derechos humanos. Me refiero a Manuel Cuesta Morúa. Manuel Cuesta Morúa, portavoz de Arco Progresista, se encuentra ya telefónicamente con nosotros desde La Habana. Gracias por acompañarnos, Manuel.
Gracias por la invitación, una vez más.
Bueno, gracias. Antes de hablar un poco de esta declaración, Manuel, ¿cuántos miembros, las personas que integran el Consejo para la Transición Democrática, continúan pues detenidos?
Hasta ahora conocemos los casos de José Daniel Ferrer, que es el presidente del Consejo, su hijo, José Daniel Ferrer, también, igual que su padre. Tenemos entendido que se encuentra en huelga de hambre, no lo hemos confirmado, aunque sí lo declaramos. Liberaron a Enix Berrio, que estaba detenido al momento en que hicimos este comunicado, y Félix Navarro Rodríguez, que todavía se encuentra detenido en Matanzas. Hay otros activistas también de su organización que estaban junto con él, que se iban a manifestar en Matanzas, que también están detenidos y que los tenemos una relación para darlo a conocer en su momento a todas las instituciones posibles. Hay otros que no son del Consejo, que hemos también relacionado en este texto, en esta declaración que hicieron Marta de la Tamayo, la primera vicepresidenta del Consejo, y Elena Larrinaga como secretaria de Relaciones Exteriores. Ahí, pues, hay una relación que estamos tomando en cuenta ahora para darla a conocer también de cuántos activistas otros también están detenidos, que trabajan también en el Consejo, que son están ligados sobre todo al movimiento de José Díaz Silva, el movimiento opositor a una nueva república. José Díaz Silva es también uno de los vicepresidentes de esta organización.
Muy bien. Manuel Cuesta Morúa, antes de hacer un análisis general de lo que ha pasado en Cuba, que prácticamente el Consejo lo que ha hecho es denunciar lo que está sucediendo, pero también desde el punto de vista de lo inédito de esta protesta, creo que sería bueno utilizar unos minutos que nos dijeras qué pasó en esa estación de policía. En una conversación anterior que tuvimos, me dijiste que te habían llevado para la estación de policía de Cojímar. Cojímar, para los que no son de La Habana, está en el norte, en el litoral norte de La Habana, muy pegadito ahí al túnel de la Bahía, la parte de La Habana ahí con Guanabacoa, Cojímar, por ahí por esa zona. Ya después viene a La Mar, donde vive Cuesta Morúa. Pero háblame un poco, porque lo interesante es la cantidad de gente que llegó después que llegaron ustedes.
Sí, una cosa bien interesante, ¿no? Era como una entrada, había como un flujo de hotel en esa estación de Cojima. Después que nos situáramos nosotros allí, empezaron a entrar muchos jóvenes, todos jóvenes, que de una manera u otra habían participado de esta manifestación y habían sido detenidos. En algunos casos, realmente, debo ser honesto, había jóvenes que simplemente fueron en la desesperación de tomar preso a cualquiera que tuviera menos de 20 años o menos de 25 años, pues también cayeron en esa redada. Pero sin embargo no habían participado directamente, aunque sí se identificaban con las demandas de estos jóvenes. Y muchos se expresaban con orgullo, con firmeza, se sentían como que liberados de una carga y sobre todo sentían que su generación estaba marcando la diferencia, ¿no? Nos narraban y nos describían a nosotros, que pudimos ser testigos de todo lo que estaba ocurriendo, al menos en el entorno de La Habana, nos narraban en los demás lugares donde se estaban también expresando y manifestando muchos cubanos, que por cierto, debo aclarar, habían cubanos de todas las generaciones.
Ahora, es interesante, José Luis, para ubicar los que llevaron para Cojímar, más o menos de qué parte eran, para saber también dónde hubo focos de manifestaciones.
No, básicamente eran o de el mismo La Mar, habían dos muchachas jóvenes que eran de La Mar, me parece que habían cogido en La Mar, de ellas no tuve mucho detalle porque estaban en otra celda, y también habían jóvenes básicamente del centro Habana. La mayoría eran jóvenes de centro Habana. Incluso había un jovencito que ni siquiera sabía, no se había movido nunca de todo el territorio que enmarca a centro Habana. Y se sentía como pez fuera del agua en Cojima. Preguntaba, Cojima, ¿y esto qué cosa es? Porque era muy joven, no tenía mucha idea de la geografía de la ciudad. Y eso es muy interesante, ¿no?
Sí, señor, un turista en Cojima, ¿no?
Un turista en Cojima.
Manuel, ya que estuviste junto a estos jóvenes, como bien nos estás contando, ¿son jóvenes de educación secundaria, universitaria? ¿Son personas como un cubano, no sé, normal? ¿O son antisociales, como está tratando siempre y ahora otra vez de señalar el gobierno cubano?
Acuérdese, y hago este paréntesis nada más, en este programa, ¿cómo se llama el programa que estábamos hablando de Humberto López?
Hacemos Cuba.
Exacto, estaban diciendo que muchos de los jóvenes o algunos de los jóvenes entre 15 y 20 años venían de familias marginales, que sus padres también habían sido condenados, habían tenido delitos. Es decir, están dando una imagen, Manuel.
Por eso, ya que está Manuel con nosotros, claro. Pues ¿quién mejor para contarnos?
Sí, claro, ellos están tratando de reconstruir la narración de los hechos, ¿no? Para ponerla a su favor. Ciertamente, los jóvenes que estaban con nosotros detenidos, no había ninguno que pudiera ser caracterizado como un joven marginal, para nada. Que, por cierto, yo rectifico, son jóvenes marginados a los que hacen referencia, porque la marginalidad no es autocreada, la marginalidad es producida por un sistema, por un modelo. Pero volviendo a la pregunta central, la mayoría de estos jóvenes no eran marginales. Está claro que el gobierno está tratando de contar la historia a su favor, por cierto, de un modo racista, porque está criminalizando la protesta social a partir de sectores que no tienen ninguno más de 63 años. Es decir, todos los que están allí nacieron, incluso después de los 90, todo aquel sector minoritario que participó en esas protestas y que vandalizó determinados lugares, determinadas estaciones de policía, no llegaban. Primero, al 10% de los que se manifestaron. Segundo, son hijos de este proceso, que yo me niego a seguir llamando revolución, sobre todo después del 11 de julio. Pero son hijos de este proceso. Ninguno nació hace 63 años. De modo que son el subproducto de un modelo totalmente fallido. Lo demuestra justamente por las conductas de ellos. Pero no era el caso. En todo caso, el gobierno estaría diciendo que hace medidas porque los delincuentes...
Manuel, te estamos perdiendo un poco, la señal no está llegando muy bien. Si pudieras repetirnos esto último que nos decías.
Sí, decía, a ver, a esta otra posición y aquí.
Ahora un poco mejor, sí.
Adelante.
En realidad, la mayoría de los jóvenes que participaron en estas marchas, en estas protestas, no son jóvenes marginales. Ninguno de los que nosotros vimos ahí, a Mauri y yo, con los que conversamos, pertenece a ese sector, que en todo caso fue un sector minoritario dentro de los jóvenes y las personas que se manifestaron. Por cierto, eso contradice, el discurso contradice entonces las medidas que está tomando ahora el gobierno cubano, porque estaría indicando que los marginales obligaron al gobierno cubano a abrir un corredor humanitario y a permitir que las familias que viven en el exterior traigan medicinas, alimentos, aseos, etcétera. Serían los marginales los que presionaron al gobierno cubano para que reconociera que sí, que ciertamente hay que respetar la opinión ajena, el pensamiento de los demás y de nosotros. No parece que haya una relación entre una cosa y otra. En todo caso, para mí es un problema de los medios de comunicación cubanos y del gobierno cubano, que tratan de criminalizar racistamente esta protesta en marginales, que no son marginales, sino que son marginados de la sociedad cubana. Y ninguno tiene más de 63 años. Son un producto justamente de este modelo fallido.
Vamos a hablar un poco ya de lo que sucedió, porque me parece interesante. Hemos estado buscando, por supuesto, opiniones, siempre es bueno, a veces un poco que analizar y teorizar las acciones, ¿no? Y por eso quiero preguntarte, Manuel Cuesta Moro, hay muchos que dicen esto se veía venir. Claro, pero hay que ser honesto, no muchos de nosotros no lo veíamos venir en este momento. Pensamos que la reacción del gobierno, o mejor dicho, que la forma en que el gobierno trata a la sociedad cubana, era imposible que esto pudiera suceder de la manera que sucedió. Y sucedió. Por lo tanto, yo creo que hay que analizar, y muchos de los que pensamos que no podía suceder, replantearnos el análisis, ¿no? ¿Cuál es el tuyo? ¿Tú realmente crees que, o creías que sí, que esto podía suceder?
Yo soy honesto. Creía que esto podía suceder, pero no ahora mismo. Yo pensé siempre que la sociedad cubana necesitaba un poquito más de maduración, un poquito más de información y de confianza en sí misma para lograr articularse del modo en que lo ha hecho e impulsar demandas de esta manera colectiva en las calles y de un modo tan pacífico, de un modo tan maduro, que también a mí me sorprendió. Yo no esperaba que esto sucediera ahora en este momento. Sí pensé que podía suceder de alguna manera, porque yo notaba
y noto todavía un divorcio claro entre el gobierno cubano y la sociedad. Ellos viven en una burbuja alternativa, que es algo peor que una realidad alternativa. Porque la realidad alternativa siempre tiene un ojo hacia la realidad real, para decirlo de algún modo. Pero cuando se vive en una burbuja alternativa, como la que vive, ha vivido y todavía sigue viviendo el gobierno cubano, pues hay un divorcio de lo que está pensando y está queriendo la sociedad. Y eso yo lo notaba, y en las expresiones. Y lo notaba sobre todo, básicamente, porque soy una persona que anda por la ciudad en transporte público y sin ningún privilegio, y escucho a la gente, escucho lo que piensan y escucho lo que dicen. Y la gente se mostraba y se sigue mostrando abierta a las iniciativas que nosotros hemos venido desarrollando en los últimos años. Y eso era un detalle interesante con relación a lo que sucedía, por ejemplo, en la mitad de los años 90, en que la sociedad te daba la espalda, no te miraba o te miraba de mala gana cuando uno se les acercaba con alguna propuesta de cambio. Eso cambió y ha venido cambiando en los últimos años, y esta expresión, sorprendente para muchos, pues es el reflejo justamente de esa otra sociedad que se venía desarrollando y que el gobierno no quería ver. Es un gobierno demasiado soberbio, demasiado arrogante, que además ha sido heredado por funcionarios y no por políticos, y esto es importante. Fidel Castro es un político, todos los demás que le siguen son funcionarios, y los funcionarios pierden el pulso de la realidad. Trabajan con papeles, con números, con esquemas, con estadísticas y con la represión, pero no trabajan para nada con el pulso de la realidad. Y esa soberbia encartonada de funcionarios sin capacidad política, pues los divorció cada vez más de la realidad. Por eso ha sido sorprendente para todos, pero en todo caso ha sido muy importante lo que ha acontecido en más de 50 ciudades y pueblos de Cuba. Esto es inédito.
Manuel, ¿qué te comentaban, qué hablaban estos jóvenes con ustedes ahí en estas horas? Fueron casi 72, ¿verdad?, en detención, en arresto. ¿Qué te decían? ¿Y ustedes qué preguntas le formulaban a ellos?
Nosotros les preguntábamos cómo habían entrado a eso, qué los había llevado. Muchos nos decían, puro, usaba que esa es la expresión sí. De los jóvenes aquí, puro, en realidad estamos hastiados. Y ya yo me doy cuenta que irse no es la solución. Y vimos una oportunidad y dijimos, vamos a expresar lo que queremos. Otros decían, yo hace rato estaba esperando un momento como este. En realidad no he tenido oportunidad de conocer la sociedad civil y también tengo la presión de mis padres, pero creo que hay que cambiar. Otros se mostraban más arrogantes. Aquella cosa de que yo lo preví, ¿no? O sea, que los jóvenes siempre creen que tienen el control de la realidad en sus manos y se ponen un poco egocéntricos. Y algunos decían, con autosuficiencia, pero con simpatía, decían, nosotros estábamos preparados y nuestra generación es la que tiene que cambiar. Pero todos estaban conectados con el momento. Habían algunos con susto, ciertamente. Habían algunos que decían, yo solo no lo hubiera hecho nunca, pero vi que éramos muchos y me sumé. Y eso también es importante. Había de todo, muy interesante. Había gente también cercana a la edad de nosotros, ¿no? De los 50, que también estaban allí, que estaban detenidos, que dicen, nosotros no queremos vincularnos a grupos, nosotros creemos que la ciudadanía tiene que expresarse. Y a mí me pareció excelente que así fuera, porque eso indica una conciencia y una madurez. Y sobre todo, ninguno quería violencia, lo que me parece importante. Había uno que nos narraba cómo fue maltratado. Es un muchacho joven que había practicado artes marciales, supo defenderse de un policía un poco mayor que él, pero en todo momento le decía al policía, estoy aquí pacíficamente, no quiero fajarme con usted, estoy aquí pacíficamente, yo creo que la violencia no conduce a nada, únete a nosotros, le decía a este joven. Fue muy rico, muy rico. Había una muchacha que en un momento de receso, de estos que sacan a las personas a comer, al pequeño comedor que tienen las estaciones, y saludó a Mauri. No lo conocía, pero lo había visto en televisión. Y le dijo, usted a Mauri Pacheco le doy la mano. Una muchacha joven que no se veía a los 26 años. Ella muy firme, muy orgullosa. Llegó un momento en que se desesperó porque no le querían dar una noticia mala para ella. No le querían dar la llamada del teléfono correspondiente para avisarle a su familia donde estaba. Eso la desesperó un poco, pero la mantuvo firme. Creo que fue una jornada interesante de aprendizaje mutuo que para nosotros nos da una lección clave de que hay que conectar cada vez más con la sociedad.
Y hablando de lección, Creo que una de las grandes lecciones que han salido de esto es que el gobierno cubano no tiene respuesta. El gobierno cubano no tiene un plan para salir de la crisis más allá de la represión, por supuesto. Los palos, lo que están haciendo, ya, eso es obvio. Pero más allá de eso, de lo que es la parte de la fuerza, no hay un plan, no hay una solución. Porque abrir un corredor humanitario, entre comillas corredor humanitario, o sea, que no se le cobre los aranceles al papel sanitario y al tubo de pasta y a las medicinas y todas esas cosas, y que sean los cubanos de afuera los que manden esas maleticas para Cuba, eso no es una respuesta a la crisis que tiene el país. Basado en eso, ¿tú crees que se calme la sociedad cubana o esto, yo creo que esto está, como se dice en buen cubano, esto está caliente, Manuel?
No, yo creo que está caliente, y la respuesta justamente de mucha gente a esa oferta tardía del gobierno es la de que, muy bien, que entren alimentos, que entren comida, pero nosotros queremos otra cosa. Queremos espacio, queremos libertad y queremos esperanza. De hecho, hay algunos que han dicho, no queremos vivir de nuestra familia, queremos crear nosotros mismos nuestra riqueza. Y esto lo están diciendo jóvenes. De modo que eso no va a calmar. Además, ya la sociedad cogió confianza. Es como cuando por primera vez usted enamora a una muchacha y tiene ese temor de cómo acercársele, qué decirle, saber cuál es la respuesta, pero se atreve y lo hace y tiene éxito. Mire, usted sale tratando de enamorar a todas las muchachas posibles. Lo mismo hacen las muchachas. Tratan de enamorar a todos los muchachos posibles una vez que toman confianza y con una madurez, porque aquí se escogieron las palabras. Aquí no era cualquier discurso, aquí era patria y vida, elecciones libres, democracia, dictaduras no. Díaz-Canel suelta el poder, era uno de los mensajes más poderosos. Es decir, había mensajes muy claros que tenía la sociedad ya acumulado y que expresó de esta manera. Yo creo que no va a satisfacer esta migaja, como la están denominando muchos, y la sociedad va a seguir presionando por el cambio. Eso es inevitable.
Manuel, ya ahora pues un poco andando las calles de La Habana, ¿cómo la describes? La gente que ha conversado contigo, el vecino, el amigo, no sé, ¿qué has podido ver?
Mira, todo el mundo estaba sorprendido. Yo que fui testigo de la protesta del malecón también en el año 94, aquí ha sucedido un fenómeno más o menos similar, en que la gente está sorprendida de sí misma, pero sorprendida en un sentido positivo, en el sentido de que la gente no siente que ha dicho algo que le prestaron, se siente sorprendido porque ha logrado sacar algo que tenía dentro. Y esa sorpresa colectiva, vista, mirándose el rostro a la gente con la que se identifica, tiene a la gente mucho más animada. Y la gente que está pensando en planes, ciertamente no hay que ser idealista, hay gente que está pensando de que ya llegó su momento de expresar esto, porque debe buscar otra salida. Eso también es parte de la realidad. Lo interesante es que por donde quiera que camino, por donde quiera que hablo, las cosas que escucho, yo siempre trato de escuchar más, porque es algo, es una virtud que aprendí de mi familia hace mucho tiempo, pero es una virtud política por excelencia, y escucho mucho lo que la gente dice y el tono en que lo dice. Y todo el mundo está sorprendido por la magnitud de la protesta, pero al mismo tiempo todo el mundo está esperanzado de que puede seguir protestando y demandando cambios fundamentales. Y ya veremos, quizás no de esta manera, pero ya veremos una mayor presión social por cambios fundamentales en el país.
A pesar de la reacción violenta del gobierno, a pesar que muchos sean los chivos expiatorios y por escarmiento los condenen a años de cárcel, a pesar de todo eso.
A pesar de todo eso. Mira, en Batabanó me contaban, en el subidero de Batabanó me contaban que se cortaron los datos digitales, es decir, un parón cibernético inmenso. Allí no podía salir información. Se desplegaron las tropas de avispaneras especiales y arremetieron contra los jóvenes allí. Bueno, la reacción de los que quedan es la de seguir batallando a pesar de la represión. Y esto es fundamental. Recordemos los años 50, en esto han implicado a madres. Hay madres dolidas con la acción de la policía. Ya eso pone esto en otro nivel de análisis. Y a pesar de eso, yo creo que mucha gente va a seguir quizás no del mismo modo, hay que luchar contra todo vandalismo, eso ciertamente, contra toda adherencia, no es una manera de lograr los cambios, pero a pesar de todo eso, mucha gente va a seguir presionando por el cambio. Ya perdieron el miedo, quizás no todos, pero sí en la mayoría, y eso es fundamental. Yo, si sigo poniendo teórico, te diría que el gobierno llegó a lo que muchos intelectuales, autores de la política llaman la zona cero del poder, en que tiene todo el poder y limita la violencia. Esto corrompió el poder sobre la sociedad cubana, el poder en el sentido político del término. Lo que queda es una herramienta de violencia, que es esa zona cero del poder, en el que solo convence al otro si le da tres palos en la cabeza, o si lo presiona y si lo tortura, o si le presiona psicológicamente. Pero ya no más. Se rompió la mínima confianza que la sociedad cubana podía tener en el poder. Sobre todo, una cosa que ellos no se dieron cuenta, que se dio la confianza porque ellos vendieron la imagen de que controlaban la pandemia. Y la gente se dio cuenta que no controlaban ni la pandemia, ni controlaban absolutamente nada en relación con eso. Y demostraron, y dijeron, bueno, esta gente tiene toda una parafernalia, todos unos instrumentos, se venden al mundo como lo mejor, y Cuba es el quinto lugar en las Américas y el decimoquinto lugar en el mundo por extensión de la pandemia. Eso ellos no se dieron cuenta, pero eso tiene un efecto sobre la percepción de la gente y el poder. Y se dieron cuenta de que son unas personas con guayaberas, con buenos relojes, buenas guayaberas panameñas, algo engordados,
bastante,
con muy buena relación con la dieta, pero que no tienen una percepción y una realidad del país.
Y una verdad, y una verdad que fueron sorprendidos, se quedaron
bastante,
pero más que sorprendidos, se quedaron sin respuesta.
Me gusta esa frase, una muy buena relación con la dieta.
Sí.
Me gusta esa frase. Y bueno, y cierro el programa con algo que dijo Dimas Castellanos en esta frase, quien conoces muy bien, que dijo en este programa: el miedo es contagioso, pero la pérdida del miedo también es contagiosa.
Con eso terminamos. Muchísimas gracias, Manuel Cuesta Moruga. Pórtese bien. Y además, cuídese. Cuídese mucho de la
relación
COVID-19.
Y cuídese de la relación con la dieta.
Bueno, esa es otra cosa. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de esa terapia milenaria que tiene más de 5.000 años, que se llama acupuntura. Y sé que hay muchos especialistas y muy buenos en Cuba, acupunturistas. Y quiero que tenga en cuenta esta terapia porque es una terapia natural, que no duele, que las agujas son muy finiticas de acero inoxidable y que le va a ayudar, sin embargo, al balance de su organismo en todos los órganos y sistemas. Y usted dirá, bueno, ¿cómo puede ser esto? Nosotros en nuestro cuerpo tenemos una serie de puntos acupunturales que los especialistas le llaman meridianos acupunturales. Y a través de esos meridianos es que se insertan las agujas para reestructurar y rebalancear nuestro cuerpo. Nosotros constantemente estamos con pensamientos, sean positivos o negativos, con diferentes dificultades que se presentan en la vida. Y para poder alinear la energía de nuestro cuerpo y encaminarla en lo que queremos, en nuestros órganos y nuestras células que estén saludables, tenemos que reestructurar esa energía. Y una de las maneras de conseguirlo de forma natural es a través de la acupuntura. Eso por un lado. Por otro lado, para aquellas personas que, por ejemplo, padecen de estreñimiento, de dolores de cabeza tipo migrañosos, de dolores articulares en la rodilla, en los hombros y de todo tipo de dolor, la acupuntura funciona como analgésico natural. Quiero que tenga esto en cuenta. A veces los medicamentos no funcionan, sin embargo, la acupuntura, y yo diría que su especialista debe evaluarlo. Inicialmente quizás pueda hacer que vaya una, dos y hasta tres veces a la semana. Sin embargo, ya después, con una vez a la semana para mantenimiento del tratamiento, usted se va a sentir mucho mejor y lo va a notar. Éxitos bendecidos con su tratamiento de acupuntura.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta.